¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 316. Sí, es 316, háganle un stunner a alguien que tengan cerca para esta edición del programa. Tenemos en esta ocasión pues la tarea de revisar un show de Ring of Honor que no son tan frecuentes los que vemos aquí en el programa, pero nos toca por fin hablar de no cualquier show, sino también el aniversario número 19 de Ring of Honor. Un show que me parece que estuvo bastante bien. Ya siempre digo que a pesar de que no veo Ring of Honor muy frecuentemente, cuando lo veo me gusta por el ambiente que han creado, la forma en la que llevan sus shows y obviamente siempre con buen wrestling, ¿no? Y en este caso, en este show, me parece que se mostró bastante de eso. Me gustó bastante ver el show. 3 horitas que pasaron rápido, aunque bueno, lo vi por partes, pero eso es otro tema. Vamos a hablar hoy acerca de este show de Ring of Honor. ¿Con quién más sino con Alejandro Jiménez? Alex, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro, y muy buenas a todo el Arras de Lona Universe. Y la verdad que había ganas de pasarse, ¿no? Había ganas de hablar de Ring of Honor. Solo tenemos 4 pay-per-views al año, pero los cogemos con ganas. Hablaremos combate por combate, lo analizaremos más tranquilo. Pero yo creo que un pay-per-view que en líneas generales ha creado pues una muy buena sensación alrededor de una Ring of Honor que venía haciendo las cosas bien, pero quizá en cuanto a relevancia en Estados Unidos estaba quedando por detrás ya no solo de Elite, se estaba quedando por detrás de WWE, sino incluso por detrás de Impact Wrestling.
Vamos entonces con el primer combate del show, que era por el título de la televisión de Ring of Honor, Kenny King contra Tracy Williams, que en realidad, según me cuentan, porque yo no veo nada de Ring of Honor, pero me dicen que Dragon Lee es el campeón de la televisión, pero está lesionado, así que Kenny King es quien toma el lugar para defender el título en nombre de él. Williams viene con un vendaje en el hombro izquierdo, que no sé si es un vendaje o es parte de su atuendo porque no trabaja nada con el hombro. Williams aplica un DDT sobre la esquina, luego encaja un crossface, pero Amy Rose pone el pie de Williams, o el pie de Kenny más bien, en la cuerda. El referee se distrae con Amy afuera, Kenny aplica un golpe bajo y cubre, pero cuenta en 2. Amy luego mete el cinturón al ring, todos se quedan ahí con cara de what the fuck. Williams hace como que va a ir ahí por el título, pero Kenny es quien va. O sea que agacha la cabeza, Williams aprovecha para atraparlo y aplicarle un pile driver y llevarse la victoria.
Bueno, te dicen bien, el caso es que Dragon Lee era campeón mundial de la televisión y era también campeón mundial en parejas, pero se tuvo que someter a una cirugía que venía posponiendo desde hace un tiempo por una lesión menor que tenía en el tímpano y no, pues, no pudo viajar a esa Ring of Honor Bubble, que es donde graban los espectáculos a puerta cerrada en Baltimore. Y la verdad, yo creo que el show sí que decayó en cuanto a calidad, sin la presencia de Dragon Lee, que siempre lo eleva, pero por lo menos como tenemos este programa principal que es la facción ingobernable contra The Foundation, aquel que ya nos entraron las bases en Final Battle, pues bueno, estamos perdiendo calidad en ring en detrimento de avance de storyline. El combate es correcto, no tiene mucha historia y al final pues empiezan a vendernos esa historia de que Amy Rose, pues más que una ayuda para la facción ingobernable, se estaba convirtiendo en un lastre. Yo creo que uno por entretenido, sin pretensiones, y no sé tú, Alessandro, pero a mí me da mucha alegría ver a Tracy Williams, que en este caso gana su primer campeonato en Ring of Honor, porque el tipo es un currante desde hace años, lo llevamos viendo muchísimo tiempo en la escena independiente y da gusto, ¿no? Que después de estar un poco perdido, ¿no? Que si con Lifeblood, que si perdió a la deriva con Bully Ray en esa espiral en Ring of Honor, por fin es un personaje relevante y yo creo que consigo un poquito el reconocimiento que merecía.
Sí, de acuerdo, aparte lo puedes sustentar en el ring, ¿no? O sea, tú lo ves ahí dando buenos combates. Se le vio bien en este combate del opener, a pesar de que fue un combate que estuvo bien ahí, ¿no? Sin ofrecer demasiado. Luego también en el combate de parejas, así que me parece que es una buena. Es un buen paso para él, ¿no? Para establecerse más ahí en el roster. De pronto, pues estar en una posición más importante, obviamente, ahora. Así que me parece igualmente bien por él. Y también en este combate se veía un poco ya de lo que se trabajaría para más tarde. Lo de Amy Rose, ¿no? Saliendo de la facción, junto con, bueno, el tema de que primero aquí básicamente le causa la derrota a Kenny y más tarde pasaría algo similar. Así que bueno, a fin de cuentas me gustó. Creo que es un buen momento para darle el título a Tracy Williams y para continuar con la historia que estamos vendiendo acá, ¿no?
Sí, porque si no lo sabe la gente, la historia principal aquí es que, bueno, la facción ingobernable y The Foundation representan dos cosas antagónicas. La facción ingobernable quiere tomarlo todo pasándose las normas por el forro, y The Foundation quiere que Ring of Honor sea lo que algún día fue, ¿no? Que es wrestling puro. Y teníamos a la facción ingobernable prácticamente con todos los cinturones, y el gran motivo que tenía aquí The Foundation de cara al pay-per-view era ganar todos sus combates y recuperar todos los campeonatos, pues para quitar por completo esta presencia de la facción ingobernable dentro de Ring of Honor.
El siguiente combate era Mark Briscoe contra Flip Gordon. Flip sienta a Mark sobre la esquina, salta para pararse en la tercera cuerda y desde ahí derriba a Mark con una patada. Flip luego salta a la tercera cuerda y Mark lo empuja para hacerlo caer afuera del ring. Mark aplica un blockbuster desde el filo hacia afuera. Se reparten duras bofetadas, chops al pecho. Mark mete una silla al ring para saltar, pero Flip lo evita. El referee se distrae sacando la silla. Flip aplica una patada baja y remata con el Flip Five para llevarse la victoria.
Combate correcto, es un clásico de Ring of Honor cuando Jay Briscoe tiene un combate importante en singles, que su hermano Mark pues esté dándole un poquito de color, dando un poquito de calidad al undercard. Combate correcto, sin pretensiones, de nuevo por debajo de los 10 minutos. Me gustaron la interacción en Tambron, me gustó la química, me gusta mucho el trabajo de Mark Briscoe. Y una victoria para un Flip Gordon, como es normal, porque bueno, Flip Gordon, también para poner en contexto, justo antes de que se paralizara todo por la pandemia, ganó una Battle Royale para poder retar al campeón mundial. Así que Flip Gordon tiene como un title shot. Y aquí se está enfrentando a Mark Briscoe, porque como es un mercenario, y EC3 le pagó para costarle una derrota a su hermano en un First Contender Match. Así que bueno, una victoria de transición para Flip Gordon, un buen showing de Mark Briscoe y un undercard que yo creo que Ring of Honor jugó de forma muy acertada, ¿no? Una Ring of Honor que nos tenía acostumbrados antes de la pandemia a unos pay-per-views largos, que metía muchos combates en la card y sentía todo apresurado. Aquí yo creo que uno de los puntos fuertes fue pues el ritmo en general del show y la buena estructuración y minutaje de la cartelera.
Sí, eso es lo que me di cuenta también, que tuvo buena cantidad de combates, pero a los combates del inicio les dieron un tiempo no muy alargado, ¿no? Un tiempo justo para que haga un buen combate sin pasar a que sean más, ¿no? Porque no necesitaban serlo. Y este combate, pues, es lo que ves, ¿no? O sea, ves los nombres ahí enfrentados y tienes una buena idea de que va a ser un combate sólido, que seguramente marcará el job, ¿no? Para poner over a Flip. Y es tal cual, un combate que está bien llevado, sirve para poner bien a Flip Gordon, que viene bastante bien, ¿no? En cómo luce en el ring y su personaje ahora, por lo que he visto, ¿no? De el mercenario y lo que va haciendo, así que bien por él, ¿no? Y el combate, pues poniéndolo con Mark Briscoe, pues es garantía, ¿no? Así que me parece que sí, bien trabajado en el aspecto de lo sólido que es esta primera parte del show. Luego tenemos Dalton Castle contra Josh Woods. Intercambian intentos de gut wrench. Woods sienta a Dalton en la segunda cuerda, lo golpea ahí, desde ahí lo lanza en un German suplex. Dalton luego discute con Silas Young afuera. Woods se distrae, Dalton aprovecha para atacar. Dalton toma el control, Woods suelta un puñetazo y se recupera. Woods lanza a Dalton varias veces contra la barricada. Dalton intenta una huracanrana, esa que aplica desde el filo del ring, pero Woods lo detiene y lo lanza en powerbomb, ahí sobre el filo. Silas le reclama a Woods el no usar una silla cuando se lo propone, ¿no? Le pasa ahí para que la use, pero no. El referee luego termina afuera del ring, en un forcejeo. Silas termina golpeando a Woods en la cabeza con una silla por insolente. Dalton cubre y se lleva la victoria. Y luego Silas hace una promo para decir que ha sido muy paciente con Woods. Se dedicó a ayudarlo por año y medio, pero Woods lo desobedece. Así que esta será la última vez que eso suceda, porque a partir de ahora le va a doler tener que hacerlo, pero más le va a doler a Woods lo que le va a hacer. La lección más importante que le deja es cómo ser un verdadero hombre.
Clásica promo de Silas Young, no me hizo gracia. Silas Young lleva un tiempo fuera de televisión y digo, justo el show que va a comentar Alessandro está Silas, que es un personaje recurrente en nuestras reviews hace años. Y bueno, de nuevo un combate de 10 minutos, un combate correcto por la parte del undercard. Yo creo que funcionó muy bien, creo que aquí ya empezaron a subir un poquito el nivel técnico. Era como el rubber match que tenían aquí Dalton Castle y Josh Woods, después de pues 1-1 iban en sus respectivos marcadores. Buena lucha, correcta, creo que Woods ha mejorado muchísimo último año, primero en tag team con Silas y luego en la división pura como luchador individual. Ya es un tío que te puede dar un combate competente. Y bueno, Dalton Castle que gana, Dalton Castle que se especulaba con su futuro, pero luego dijo en backstage que se va a quedar por un largo tiempo en Ring of Honor, así que confirmamos que renueva con la empresa, importante. Y luego pues Silas Young, la verdad es que yo creo que es el tipo perfecto, ¿no? Para tener la midcard, ese veterano, para enseñar, y ahora que Juice Woods puede volar solo, creo que ese program con Silas Young puede estar muy divertido por el contraste de personalidades, y en el ring pues puede ser un buen paso de antorcha, ¿no? Simbólico, el hecho de que la primera gran rivalidad que gane Juice Woods sea contra su maestro Silas Young.
Sí, es un combate que ya te da luces de lo que viene ahora, que es claramente Juice Woods luchando contra Silas Young, negándose por este ataque, la historia del mentor y el chico joven que ahora pues ve las cosas de manera diferente y qué sé yo. Así que me parece que funciona bien, ¿no? La pregunta que deja es, pues bueno, Dalton se lleva la victoria, pero su futuro es un poco menos claro, pero seguramente encajará en alguna cosa por ahí, en alguna rivalidad o retando alguna cosa, ya veremos. Pero lo que sí está claro, ¿no?, es que de este combate, Juice Woods en la derrota encuentra qué hacer ahora, que es el combate con Silas Young. Así que está bastante bien, me llama la atención. Siempre fan de Silas, así que lo que vaya a hacer él seguramente estará muy bien. Y pues si eleva a Juice Woods, pues mejor para la empresa también.
Sí, lo único que, o sea, me gustó cómo estructuraron estos primeros 45 minutos con tres combates de 10 minutos o menos. No se sintió en ningún momento apresurado, pero sí que me dio un poco de rabia no los finales, ¿no? Porque todos los finales fueron sucios, no iguales, pero a su manera, ¿no? En el opener tienes, pues bueno, esa pequeña distracción, entre comillas, error de comunicación con Amy Rose, luego tienes a Flip Gordon haciendo un low blow, y ahora tienes a Silas Young con una traición. De nuevo, son tres recursos diferentes, pero creo que igual se podrían haber esparcido un poco más en la cartelera, o por ejemplo aquí Silas Young fuera el que atacara post-match o algo por el estilo después de que Josh Woods perdiera, para no repetir estos recursos, pero bueno, también sabemos que es un DG bastante habitual de Delirious.
Luego tenemos el Jay Briscoe contra EC3. EC3 al inicio ofrece la mano para el Code of Honor, pero Jay lo empuja ahí un par de veces. EC3 se lanza a hacer llaveo al inicio, ¿no? Y la historia es que pues sale ahí a llavear, ¿no? Lo que Jay no esperaba. EC3 toma el control, levanta a Jay desde el piso para lanzarlo en un powerbomb. Jay salta desde el filo de ring hacia afuera sobre EC3 y al caer parece que se lastima la rodilla izquierda. EC3 luego domina atacando la pierna. Jay le aplica un Death Valley Driver a EC3 en el filo del ring. Jay se concentra en atacar el cuello de EC3. Jay aplica otro Death Valley Driver, patadas a la cara. EC3 se ríe y ahí lo disfruta. EC3 aplica un Loot Express por segunda vez en el combate. Esta vez Jay pelea desde abajo. EC3 luego, ya en la parte final, le ofrece la mano otra vez a Jay. Jay se la da y luego le aplica el Jay Driller para llevarse la victoria.
Este combate para mí fue la sorpresa de la noche y yo diría que es el combate más polarizante de todo el show, así que estoy interesado en saber también qué opinas tú. Pero bueno, a mí EC3 la verdad es que tenía mis dudas. Es un tipo que en el ring pues nunca me terminó de conquistar y yo creo que es un caso entre comillas similar a Nick Aldis, que solo se luce cuando hay una historia detrás. En este caso tiene una muy buena historia con Jay Briscoe, como vemos en la promo previa. Es un EC3 que realmente pone en cuestión que Jay Briscoe sea un hombre de honor, y Jay Briscoe que realmente se pasa un poquito al bando Hillis, no quiere respetar el código de honor y dice que EC3 pues todavía no le ha demostrado pues merecer un hueco en la empresa y sobre todo no merece que le dé la mano. Yo creo que el combate igual sí que es un poco largo, pero a mí no se me hizo bola en ningún momento. Lo llevaron muy bien, creo que fue como un combate típico de Ring of Honor, del Midcard toda la vida, ¿no? Dos tipos queriendo demostrar quién es el mejor atléticamente, te cuenta una buena historia. Creo que EC3 tenía este test para demostrar si podía luchar el estilo de Ring of Honor, por llamarlo de alguna forma, y al final, pues mucho sentido, ¿no? Al final EC3 sí que se gana el respeto de Jay Briscoe por su resistencia, pero acaba sucumbiendo ante el campeón, dos veces campeón mundial, ¿no? Me gustó la historia, la verdad, me parece correcto. Creo que es una buena forma de introducir a EC3 y me da cierta esperanza de a ver qué tal, ¿no? Sobre todo porque ahora dejará de ser un acto semi-regular y se ha convertido en un personaje fijo porque firmó por Ring of Honor el mes pasado, así que bueno, ¿a ti qué te pareció, Alessandro? Porque igual a mí me gustó y a ti te pareció esto pues una cosa más aburrida del show.
No, a mí me gustó. Creo que, o sea, EC3 no ha venido aquí, no lo han contratado en Ring of Honor para ser un gran luchador, ¿no? Porque no lo es. un luchador que salga ahí técnico, ¿no? A, no sé, luchar en combates por el título pure, ¿no? EC3 está ahí para ser un personaje, ¿no? Y para vender una historia, para usar su carisma, para usar su presencia física, ¿no? Y eso es lo que hizo en este combate, de cara al combate también por la historia que estaban vendiendo. Y creo que en ese aspecto, pues, funciona bien. Y aparte, no está mal, ¿no? Que en un show que está lleno en su mayoría de combates que van ahí, ¿no? A trabajar en el aspecto de la lucha en cuanto a nivel en el ring, ¿no? Y la técnica y, no sé, los high flyers y qué sé yo. Si hay una parte del show en el que tenemos un combate así, ¿no? Que es un poco más de contar una historia con EC3, que tampoco es que sea un mal luchador, ¿no? Sino que es bueno, es decente, ¿no? Y pues puede contar una historia en el ring, ¿no? Sin necesidad de hacer demasiado. Así que me parece que lo hizo bien, me gustó, porque para ver wrestling así puro lo veo en otros lados del show, ¿no? Y en este combate, pues, tenerlo ahí en el medio, ¿no? Cambiando un poco el ritmo, me parece que estuvo bien y me gustó. Creo que ambos hicieron un buen trabajo para vender lo que estaban, pues, queriendo contar. Y EC3 lució bien, lució como capaz de tener un combate a buen nivel. Así que me imagino que tendrán buenos planes para él, ¿no? Habiendo hecho tal vez esta prueba, ¿no? De a ver cómo funciona en un combate individual con un Jay Briscoe en un pay-per-view. Habrá que ver qué tan lejos quieren llegar con él, ¿no? Y cómo lo llevan, si quieren tenerlo ahí como en una posición muy importante en el roster, retando por algún título, tarde o pronto, pero creo que sí van a tenerlo ahí ya con el anuncio de que estará, pues, como un contrato fijo en Ring of Honor y tendrán posibilidad de buquearlo como ellos quieran. Seguramente querrán sacarle provecho y van a ver de apostar por lo que él hace mejor, ¿no? En lugar de querer hacer que se adapte al estilo de ellos, porque no creo que para eso lo hayan traído.
Completamente. Yo creo que van a desarrollar un poquito más la faceta de personaje, como hemos visto con gente como Dalton Castle, Joe Hendry y compañía. Y bueno, también quería mencionar, ha llegado a este punto, ¿no? De la CAR, porque no lo dijimos al principio. ¿Qué te parece? Como, yo creo que Ring of Honor, la verdad, está siendo la empresa de Estados Unidos que mejor se adaptó a esto de hacer shows sin público, ¿no? Porque al principio decíamos, bueno, con el wrestling puro, ¿no? Con el Pure Tournament, como que sí que pega, el que no haya público, el enfoque divertido. Pero yo creo que la forma en la que lo ruedan y demás, a pesar de no haber público, saben transmitir de una forma, ¿no? Es como que es como, no sé, es el enfoque, que la forma en la que lo presentan en televisión, el trabajo que hacen los comentaristas, cómo trabajan los luchadores, es como que obviamente echamos de menos al público, pero no se ve raro, ¿no? Como viendo algunas, como por ejemplo Impact, ¿no? Acabó poniendo sonido pregrabado porque se sentían los combates que era lo mismo, pero sin público. Creo que aquí los luchadores han sabido muy bien adaptarse a esta nueva era.
Sí, creo que ya lo hemos comentado en algún momento, pero el tipo de producto de Ring of Honor, y aparte esta historia que tienen, ¿no? Esta imagen que han querido vender de ellos durante casi toda su historia, ¿no? De ser la empresa donde está el buen wrestling, ¿no? Y se apuesta más por la acción en el ring que por las promos o por las historias que sean demasiado complejas o con segmentos en el ring de gente que habla por 10 minutos, ¿no? Porque el show nunca ha sido así para Ring of Honor, ¿no? Ha sido siempre centrarse en la competencia en el ring de los dos luchadores que de pronto se ve que son los mejores de la empresa en ese momento, compitiendo por un título. Y por eso creo que han podido explotar ese lado, ¿no? De poder vendértelo como una competencia deportiva, ¿no? Y que se ponga además cuando entran al ring, por ejemplo, sus récords, datos, como si fuera un show de MMA o de boxeo. Que el silencio incluso aporta, ¿no? A que te pongas más atención de pronto en el llaveo, en las cosas que hacen, que los comentaristas te vayan diciendo qué es lo que están haciendo en cuanto a la historia en el ring, ¿no? Creo que también Ian Riccoboni y Caprice Coleman hacen un buen trabajo en ese aspecto. Y por eso creo que funciona, ¿no? En el caso de Impact Wrestling, por ejemplo, por el tipo de producto que tienen, necesitan un público que reaccione con las cosas que hacen, que reaccione a los personajes, ¿no? A las historias que cuentan, a los segmentos de pronto un poco más salidos de solo lo que pasa en el ring, sino, no sé, con algunas cosas extrañas que pueden pasar, que es parte del wrestling, de la parte del espectáculo, pero Ring of Honor, pues como no se apoya demasiado en eso, no ha sufrido mucho. Entonces es cierto que un show sin público de Ring of Honor se siente bastante más natural que un show sin público de Impact, y más incluso, obviamente, que un show de Impact con público grabado, ¿no? Así que sí es cierto que se ha adaptado mejor y creo que no le ha caído mal el no tener público. Y bueno, cuando regrese obviamente va a recibir al público con brazos abiertos, ¿no? Pero creo que lo ha hecho muy bien.
Sí, comentó justo Joe Koff en una entrevista, pues este lunes, que están mirando de meter público con el tema de la comisión de Baltimore. De momento no, porque dicen que lo bueno de hacer los shows en esta burbuja es que no se filtran spoilers, porque no puede haber ningún topo, ya que solo estarán luchadores que están metidos dentro, pero que quizá, no creo que de cara a Best in the World, pero igual para final de verano, Death Before Dishonored empiezan a meter personas. Y lo dicho, ¿no? Suscribo bastante tus palabras, se adapta muy bien al estilo, e incluso, aunque yo creo, eso sí, que a veces el público se echa de menos, como pues en el caso del siguiente combate que vamos a comentar.
El siguiente es Flamita contra Bandido contra Rey Horus. Combate porque perdieron el título de tríos en el pre-show que no vi, pero vi el resumen que pusieron acá. Y pues Flamita estaba molesto, así que él no quiere dar el Code of Honor al inicio. Bandido y Horus hacen un par de spots, se muestran respeto. Flamita luego entra a pegarle sin respeto, para nada. Flamita le dice a Bandido que fue su culpa que perdieran el título. Bandido le aplica a Horus un suplex desde los hombros de Flamita. Flamita tiene a Horus en un Muscle Buster. De ahí, en lugar de lanzarlo solamente, lo lanza en un Godbuster hacia el frente y salta en Senton sobre Bandido. Flamita dice que ya no hay más Mexi Squat. Los tres se patean al mismo tiempo y caen al piso. Luego Flamita tiene a Bandido sobre sus hombros. Y Horus salta, así como si vayan a hacer un Doomsday Device, pero salta en un crossbody desde la esquina. Sobre Bandido, que está arriba. Y Bandido lo que hace es que al caer, gira y le aplica una reverse huracanrana Flamita abajo. Luego de ahí Bandido se vuelve loco, salta afuera, corre por todas partes. Al final le aplica un 21 a Flamita para llevarse la victoria. Y Flamita se queda molesto luego del combate y se va empujando a todos.
La verdad que una grata sorpresa, ¿no? Porque teníamos ya en el pre-show esa revancha de la lucha por el campeonato de tríos, que estuvo bien, estuvo entretenida, estuvo correcta, pero se me hizo como un poco corta. Estuvo sobre todo hecha para que se lucieran Moses y Kaun, ¿no? Los chicos de Saint Interior Promotions. Y teníamos esa fricción, ¿no? Un Flamita que decía que estaban perdiendo por culpa de Bandido, que estaba muy despistado, que no había sinergia. Y nos regalan esta three-way improvisada que, bueno, yo creo que en el caso de que se separe el Mexa Squad, que tiene pinta, estará la mejor manera de hacerlo. Es una three-way que, bueno, yo creo que a la gente que no le gusten las spotfests, que no le guste el wrestling tan coreografiado, por llamarlo de alguna forma, pues no le va a gustar nada, pero a la gente que sí que le guste el estilo, creo que lo va a disfrutar. O sea, no, creo que no solo Bandido, que es como el gran protagonista, se luce, tienes a un Rey Horus que también está muy bien de forma, y Flamita, que es ese pegamento, pues añadiéndole un poco más de historia a lo que es la spots en sí. Vi, la verdad, spots que no había visto nunca en mi vida. O sea, esos spots con Fallaway Slammer, Reverse Frankensteiner desde la tercera cuerda que hacen, sigo intentando asimilar cómo se produjo, y creo que va a provocar muchas lesiones de cuello a luchadores indies americanos que van a intentar imitarlo. Y nada, gran combate, la verdad, fue de mi favorito de la noche, y sobre todo me gustó el tema del final, ¿no? Que a pesar de todo, que luchen tal cual, no sé qué, que Flamita siga como un poco separado, ¿no? Como diciendo, vamos a ir por separado. Yo creo que esto puede abrir las puertas a que Bandidos luchen singles, que creo que, por ejemplo, la división del campeonato de TV se puede ver muy, muy beneficiada. Así que para mí un gran combate, y me recordó de cierto modo a otra triple amenaza, ¿no? Famosa de los aniversarios, en este caso el primer aniversario, que teníamos por ahí a Paul London, AJ Styles, Loki, salvando las distancias, ¿no? Pero a nivel innovación, creo que siguió bastante los pasos de aquella lucha.
Sí, me parece que fue, en cuanto a acción, el combate más interesante del show, ¿no? Por todos los spots y la velocidad y pues el estilo, ¿no? Que tenían los tres para trabajar juntos. Así que lo disfruté bastante. Me gusta también la historia que, bueno, esto parte de, ¿no? La molestia de Flamita, ahora que se vaya a separar. Y también como dices que de pronto veamos a Flamita haciendo cosas por separado, por su cuenta. A lo mejor Bandido y Horus yendo por el título de parejas o no sé, podría ser, o que vayan por individual también. Pero creo que son grandes talentos, entonces hay formas de aprovecharlos por todas partes. Y que tengan este combate un poco para marcar esa división, me pareció una muy buena idea y que funcionó muy bien, obviamente. Y como decías, ¿no? El público en vivo se hubiera vuelto loco viéndolo, porque este es el estilo, es un estilo diferente pues a otros combates, ¿no? De Ring of Honor, entonces sí, con público habría ganado más, pero igualmente fue un gran combate.
Sí, o sea, este combate con público es el típico en el que conforme pasa una locura de estas, la gente se vuelve más y más loca, los luchadores se crecen más y más y más. Creo que este estilo tan loco, el estilo de lucha libre mexicana, sí que necesita un poquito más de gente, pero aún así, gran combate. Y por cierto, Bandido, que luchó esta misma noche 3 veces, 2 veces en Ring of Honor y a la vez estuvo también luchando con Volador Junior en Consejo Mundial, así que el tipo partiéndola como siempre.
Y luego tenemos el primer combate cinematográfico en la historia de Ring of Honor. Matt Taven contra Vincent. Taven va a buscar a Vincent en la escuela donde entrenaron. Vincent lo está ahí esperando con una banderola incluso ahí. Se ponen a pelear alrededor de un ring. Taven en un momento salta en un tope hacia afuera y se estrella con un par de escaleras. Taven hace caer a Vincent por una fila de escaleras, luego se lanza en un codazo desde arriba. Vincent le dice a Taven: "I knew you'd come", ¿no? Que es como si hicieras una película, no sé, de robots y dijeras: "Hasta la vista, baby", porque claro, es hacer un tributo al original. Se van al ring del piso de abajo. Taven lo golpea con su correa, lo ahorca, pero Vincent aplica una patada baja. Vincent luego quita la lona y descubre la madera de una parte del ring. Ahí encima le aplica un bulldog. Suben al balcón y se están peleando ahí arriba, con 2 mesas armadas abajo. Y viene un tipo por atrás que los empuja a los dos. Así que los hace caer desde arriba, caen sobre las mesas, con la banderola además ahí en medio. Así que básicamente se matan los dos. Luego el tipo baja y se lleva a Vincent en brazos, así que yo asumo que estaba aliado con él, pero aún así lo empujó, no sé por qué. Pero bueno, así que se va con Vincent, que me imagino que, bueno, como Vincent tiene este personaje del líder de culto, ¿no? Debe ser uno de sus seguidores, pero ya veremos más seguramente.
¿Te llegaste a fijar quién era el tipo o piensas que es un tipo random?
No lo vi. Yo sé que debía haberlo visto más cerca, pero no lo vi. Está corto de tiempo. Cuéntame.
Bueno, yo primero cuando lo vi pensaba que era Odinson o Parrow, ¿no? Por cómo era físicamente, pero no, es Bill Carr del Team Tremendous.
¡Oh! ¡Qué grande, Bill Carr!
Increíble, increíble. Dan Barry buscando bookings en singles ahora mismo, está en Twitter el pobre.
Maldita sea.
Pero bueno, me pareció curioso, ¿no? Me gustó que fuera Bill Carr, que se llevara la oportunidad. Y bueno, parece que va a formar parte del culto y se confirma que Delirious escucha Ras de Lona, ¿no? Porque nos reíamos de Chuckles, quitaron a Chuckles de en medio, nos reíamos de Vita Von Starr, la quitaron y ahora tenemos a Bill Carr. Así que se cumplen nuestros deseos. Pero bueno, fuera de bromas, el combate, bueno, a mí ya sabéis que la lucha cinematográfica no me gusta nada, así que por lo menos me alegro que esto no fuera un combate cinematográfico, sino que yo lo sentí más como la típica brawl de estadio vacío, Anything Goes, que hemos visto a veces en TNA hace unos cuantos años, como cuando se enfrentaban Sting y Kurt Angle y todo esto. Me pareció que fueron por ese rollo, entonces pues como que medio me entretuvo. No sé, o sea, el combate no me dijo nada. Creo que el feud entre Taven y Vincent está un poquito muertito y parece que lo van a seguir estirando, así que bueno, no sé por dónde va a desembocar todo. Pero bueno, fue como un pequeño descanso, ¿no? Fue como decir, bueno, hacemos esto, descansar, ir al lavabo, chicos, relajaos y nos metemos en los main events. No me pareció terrible, pero creo que tampoco fue pues lo que podíamos llegar a esperar, ¿no? Es como, se sintió medio raro eso, más que un cinematic, como por ejemplo te lo vendían, sino como un Anything Goes, ¿no? En un pabellón vacío y poco más.
Sí, aún así me gustó. Creo que sí se siente, pues, un poco cambiando el ritmo del resto del show. Pero creo que Vincent lleva muy bien su personaje al punto de que te llega, pues, a entretener verlo ahí interactuando, ¿no? Ahí en ese lugar extraño, bueno, no extraño, es el lugar donde entrenaron, ¿no? Pero extraño al resto del show. Y va con Taven y lo que hacen ahí, cómo se van peleando. Así que creo que un poco supieron vender lo que estaban contando ahí, sobre todo con Vincent. Y te deja eso del final que te hace pensar en lo que puede venir ahora. Seguramente habrá pues un combate tradicional para quitar, ¿no? Terminar con esta historia o algún combate con alguna estipulación. Y ahora con Bill Carr, ¿no? Ya el combate sube como varios puntos, ¿no? Aquí en mis estrellas que le puedo ir soltando al combate. Así que bien por ellos. Queen McKay en el ring presenta a María Canelis Bennett, quien es ahora parte de la junta directiva de Ring of Honor. María anuncia que este verano habrá un torneo femenino para coronar a una nueva campeona femenina. Invita a mujeres de todas partes para que participen en el torneo. Angelina Love y Mandy Leon aparecen. Angelina le pregunta a María quién se cree que es. Le pregunta: ¿Qué posición hizo que ganara la posición en la que está ahora? María les dice que tienen que ganarse sus oportunidades y le propone a Angelina que tenga un combate y que si gana, podrá saltarse la primera ronda del torneo. Y el combate será contra alguien que lo merece, ¿no? Merece un combate de hace buen tiempo. Y no es nada más ni nada menos que Queen McKay.
Bueno, el secreto a voces, ¿no? Queen McKay por fin tiene su combate con Angelina Love. Veremos qué tal funciona todo. Queen McKay, para el que no lo sepa, es luchadora. Ella era luchadora independiente. Hizo un tryout con Ring of Honor y simplemente pues se movió bastante bien dentro de cámara y la metieron a presentar pues el semanal y el week by week. Pero la tipa sabe luchar, no es que sea una non-wrestler. Entonces, bueno, creo que está bien. Creo que es un atractivo más añadido para Ring of Honor TV de cara a los post-pay-per-view. Y yo lo que saco de aquí sobre todo son dos cosas. Lo primero, que espero que The Allure se muera ya por fin, es decir, que Angelina Love tenga este combate y ya pues dé paso a otras cosas. Y luego, por otro lado, el torneo, ¿no? El torneo que quedó a la deriva, no tenían ya algo preparado para antes de la pandemia. Llegó la pandemia, lo paralizó todo y yo creo que confían en que en verano pues puedan abrir fronteras y traer pues no solo a sus luchadoras, como son Kellyanne desde Australia y Session Moth Martina desde Reino Unido, sino también invitar a más luchadoras. Estuvo comentando Jordan Grace en Twitter, ¿no? Que igual, pues, si se abría otra puerta prohibida más. Recordemos que Jordan Grace, luchadora de Impact, es la pareja de Jonathan Gresham, Maran Reno Fondor, a cargo de la división femenina. No sé, me pareció un segmento que estuvo correcto. Y no sé, o sea, siempre me da pereza ver a The Allure, no voy a negarlo, pero el torneo femenino me da cierto hype.
Sí, a ver qué tanto o qué tan bien puede trabajar Ring of Honor ahora con el torneo femenino. Aparte, apostando, según dice María, por talentos de todas partes, así que eso viene bien, ¿no? En el hecho de que tal vez no puedas tener el contrato exclusivo de muchas luchadoras que sean buenas, ¿no? En la escena, porque pues muchas empresas ahora tienen a las luchadoras que están destacando y es difícil para Ring of Honor pues quedarse con las que sobran, si se quiere. Así que tener esa idea de a lo mejor permitir, ¿no?, que alguna asociación con alguna empresa permita que venga gente de fuera, me parece que es una buena idea y que puede hacer que sea un torneo interesante. Y a ver cómo se maneja a futuro, pero creo que la división femenina, pues, con esa apertura de mente, ¿no?, a que haya posibilidades, está bastante bien. Mejor de lo que era antes, seguramente. Y a ver qué pasa con The Allure.
Yo solo espero que si traen alguna la japonesa, como en su día Mayu Watani, no le pongan solo con toda luchadora, como hicieron con Kelly Klein. Así que yo creo que Lipton está tan bajo con Women of Honor que por decente que lo hagan, ya va a estar mejor.
Combate por el título puro de Ring of Honor, Jonathan Gresham contra Dak Draper. Draper usa su ventaja en tamaño y fuerza. Gresham gasta su primer rope break pronto, solo para salir de un agarre a la cintura. Draper sujeta a Gresham del abdomen en la lona, aplica presión haciendo un puente. Gresham pelea para salir de ese agarre en la lona y gasta su segundo rope break. Gresham se pone a atacar la pierna izquierda de Draper, pero Draper lo vuelve a detener. Luego Draper levanta a Gresham en un stretch muffler. Lleva a Gresham a las cuerdas para que gaste su último rope break. Gresham patea la pierna izquierda, hace que Draper gaste dos rope breaks para romper cuentas ahí seguido y gaste el último para salir de una llave en la pierna. Draper luego derriba a Gresham con un golpe con un puño cerrado. Gresham parece que está noqueado, pero cuando la cuenta llega a 9, Gresham gira hacia el filo del ring para que empiece otra cuenta. Y se ve pues que aprovecha ahí las reglas, ¿no? Y Draper se molesta. Draper aplica una big boot y Gresham cae de cabeza en el piso. Draper luego lanza a Gresham contra la esquina. Gresham rebota como una bola de ping-pong ahí por todas partes. Draper aplica un enorme powerbomb desde la esquina, pero cuenta en 2. Gresham salta en un tope hacia afuera, a la espalda de Draper, y ahí encaja un sleeper hold en pleno vuelo. Draper aguanta, levanta a Gresham, se mete al ring con Gresham todavía en su espalda. Gresham mantiene la llave, Draper está en la cuerda, pero no hay rope breaks ya, así que termina desmayándose y Gresham se lleva la victoria.
Combatazo. O sea, Jonathan Gresham, dos pay-per-views como campeón puro, dos show stealers. A mí me encanta este estilo. De nuevo, la cartera bien estructurada, veníamos de una spotfest, veníamos de un cinematic y nos meten un combate denso para abrir las peleas titulares en los main events. Gran combate. Tenía dudas por Dak Draper, ¿no? Digo, hostia, Dak Draper, no sé si está ya en la fase de Josh Woods verde o Josh Woods bueno, no sé si tiene la oportunidad, pero pensé, dije, bueno, si Jonathan Gresham quiere trabajar con Draper, será porque tiene calidad, será porque ve algo en él. y vaya si veía algo con él. O sea, me pareció un combate inteligente. Para mí es el adjetivo que mejor lo define. Cada cosa tenía un tipo de sentido. Gresham, como siempre, con una ofensiva espectacular. Pero es que Dak Draper, la mejor actuación de su carrera, de lejos, lució dominante. Supo jugar muy bien con las diferencias de tamaño. Se sacó big moves preciosos, ¿no? Como esas Dr. Bombs que sacaba desde todas las posiciones. Supo incluso hacer Gresham perder a sus rope breaks. Así que buen combate. Trabajado a fuego lento. 20 minutos y luego el final brillante, Jonathan Gresham haciendo el sleeper y Dak Draper demostrando que todavía sigue siendo un poco novato, ¿no? Se quiere acercar a las cuerdas, no le queda el rope break y además puro estilo Nigel McGuinness, Gresham que se lleva la victoria con el rival pues intentando escapar de alguna forma. Un combatazo, yo creo que reafirma que la vuelta al campeonato puro de las reglas puras es pues una cosa importante para Ring of Honor, que permite que recupere ese aura de empresa donde hay grandes combates de wrestling puro, y sobre todo contento por Dak Draper, que parece que junto a Josh Woods pueden ser el futuro de esta Pure Division.
Sí, también me pareció el combate del show. Creo que estuvo muy bien trabajado, estuvo contado de manera lógica, ¿no? Cada cosa que ibas viendo pues se encajaba con la otra y funcionaba muy bien. Así que fue también, me parece, un combate inteligentemente pensado, ¿no? Para llevar a cabo. Y sí, Draper creo que estuvo bien, estuvo a la altura. A pesar de que pienso que fue un combate más de Gresham, o sea, él trabajó con Draper. O sea, Draper es un tipo grande, es un tipo fuerte, entonces, al ser más pequeño, ¿no? Y tener esa desventaja, ¿no? Él diseñó un combate, me imagino, ¿no? Que trabaja en esas fortalezas de Draper y cómo poder vencer esa montaña, ¿no? Que tenía al frente. Así que es un combate que funciona muy bien por ese aspecto, ¿no? Y no es por quitarle méritos a Draper, pero quisiera ver qué tan bien puede lucir con otro luchador, ¿no? En otro tipo de combate, que no sea tan meticulosamente trabajado y contado, así como esta historia de David contra Goliat que tuvo con Gresham. Pero pienso que sí, o sea, si estuvo al nivel como para ser carreado, si se quiere, ¿no? Si se quiere decir de alguna manera, a un gran combate, seguramente tendrá la posibilidad de poder sacar grandes combates también con otra gente que sean buenos luchadores. Así que sí, me parece que tuvo una buena presentación, una muy buena presentación. Da esa idea de que pues, puede llegar a hacer otras cosas también más adelante. Pero está claro que Gresham fue la estrella del combate y del show, así que muy bien por él, muy contento con este combate por el título puro.
Jonathan Gresham se nota que ama la concepción más clásica y pura de Ring of Honor y que le encanta el trabajo que está haciendo. No, y da gusto que Ring of Honor vuelva a darnos combates de más de 20 minutos, no solo en los main events, sino en la parte de la midcard y de la uppercard. Y concuerdo contigo, ¿no? Es un combate de Gresham. Yo creo que Dak Draper ha demostrado que puede bailar un vals con el mejor bailarín de toda la sala. Ahora, pues, la pelota está en su tejado y debe demostrar si también sabe dar buenos y sólidos combates contra rivales, pues, no tan excelsos como es el caso de Gresham.
Luego aparece Delirious un rato en la mesa de comentarios para decirle algo a Rocky Romero. Se lo dice solamente a él como al oído, ¿no? Y luego nos preguntamos qué ha dicho y Rocky ni siquiera sabe, así que ni siquiera al que le dijo sabe qué cosa dijo, así que no sabemos nada de Delirious.
Bueno, creo que dijo como, no sé si fue Caprice o Ian Riccaboni, que era como un challenge, ¿no? Que era como un reto o algo. Supongo que aprovecharon que estaba por ahí Rocky para igual grabar un combate para televisión con Delirious o algo por el estilo. Me pareció, vaya.
Título de parejas de Ring of Honor, Kenny King y la Bestia del Ring contra Red Titus y Tracy Williams. Kenny y Bestia se lanzan a atacar al inicio. Kenny patea a Williams desde afuera y Bestia aprovecha para atacar. Kenny y Titus luego tienen un duelo en el ring. Kenny ataca la pierna izquierda de Williams, luego lo atrapa en una llave, pero Titus rompe la cuenta. Williams le aplica un pile driver a Kenny. Titus aplica un full Nelson, pero Bestia rompe la cuenta. O más bien rompe la llave en este caso. Bestia le aplica un lung blower a Titus desde la esquina. Cubre, pero se levanta antes de terminar de cubrir para pedirle una silla a Amy afuera. Luego se molesta por cómo Amy le pasa la silla. Titus aprovecha todo esto para atacar, le aplica una full Nelson en montura a Bestia para someter y llevarse la victoria. Y luego Bestia está molesto con Amy luego del combate, a pesar de que es más su culpa que la de ella. Kenny lo detiene, y él le grita luego a Amy. Amy le saca el dedo del medio, se va a ir, Kenny le pide perdón, le da la mano, y le dice a Bestia que la mate, así que Bestia le aplica un spear a Amy, y la dejan en la lona. marcando que queda fuera de la facción ingobernable.
Bueno, lo hablábamos, ¿no? La lesión de Dragon Lee lo que hizo fue bajar la calidad del pay-per-view en detrimento de pues mejorar un poquito el nivel narrativo de storylines. Mejoró a nivel narrativo porque tenemos a un The Foundation recuperando campeonatos, tenemos a un Tracy Williams que se convierte en el primer luchador de la historia de Ring of Honor en ganar dos cinturones en el mismo pay-per-view, pero también tenemos una facción ingobernable que por un lado se puede quejar de que Dragon Lee no estaba y por lo tanto merece su revancha, y el tema de Miz Rose, que yo encantado. O sea, yo la verdad es que Miz Rose, que la saquen fuera, aquí no somos fan de ella. Y cuando Bestia del Rey hizo la Spear, dije, celebro. Saco el champán, descorcho y celebro no tener que escuchar más a ese papi en la mesa de comentarios cuando luche Kenny King. El combate, bueno, creo que estuvo entretenido. Fue un combate como que quisieron trabajarlo, ¿no? Con The Foundation, yendo más al brawl que a las normas puras. Rey Titus está en un estado físico muy bueno. Y la pena, pues, es el final, ¿no? O sea, un Bestia del Ring que ahora mismo está tan rígido que ni siquiera pudo Rey Titus cerrar el Full Nelson para que tapeara Bestia del Ring. Como que estaba Titus intentando cerrar la Full Nelson y Bestia dijo, no, que me rindo ya, ¿sabes? Es como, quedó medio raro, ¿no? Se sintió medio feo, pero bueno, o sea, sabemos ya. O sea, sabíamos a lo que nos enfrentábamos cuando vimos debutando a Bestia del Ring en Final Battle.
Sí, bueno, al menos avanza la historia, tenemos fuera a Amy, título de parejas en disputa, con la ausencia de Dragon Lee, así que hay cosas que sacarle a esto, así que me parece que estuvo bien. A pesar de no ser un gran combate ni nada, pero tampoco creo que se esperaba que lo fuera a priori. Y en el main event tenemos el combate por el título mundial de Ring of Honor, Rush contra Jay Lethal. Salen a hacer llaveo al inicio, Rush se agacha en la lona para invitar más bien a Lethal a que tengan un duelo de grappling. Así que lo hacen un rato, Lethal saca ventaja. Le dice luego a Lethal que le toca a él, ¿no? Así que Lethal se agacha y Rush le escupe en la cara. A partir de ahí sube la intensidad. Rush parece que se lastima la rodilla izquierda, la rodilla derecha más bien, en el filo del ring. Lethal se pone a trabajar esa rodilla. Rush abre una puerta en la barricada y se la lanza de cara a Lethal un par de veces. Rush le pone un cable en el cuello a Lethal para ahorcarlo. Todd Sinclair tiene que detenerlo. Rush domina. Se pone a intercambiar duros chops, golpes, patadas. Lethal aplica un Hail to the King, una Figure 4. Luego Rush le aplica un Calf Killer. Lethal evita un senton desde la tercera cuerda. Lethal aplica la Figure 4 otra vez, pero suelta la llave porque Bestia y Kenny King aparecen. Bestia termina golpeando a Lethal con una silla luego, y cuando va a ir por la Lethal Injection. Pero Sinclair, que está ahí y lo ve, no quiere parar el combate porque Lethal le pidió que no lo hiciera. The Foundation salen a pelear con la facción ingobernable afuera. Lethal le aplica la Lethal Injection a Rush, pero cuenta en dos. Rush le aplica a Lethal la patada en la esquina, pero Lethal gira para salir del ring. Rush mete a Lethal de vuelta al ring y remata otra vez con la patada para llevarse la victoria.
Buen combate, la verdad. Muy buen combate. Creo que es una mejora bastante importante respecto a ese Rush contra Brody King, que fue el típico brawl de Rush. Aquí, bueno, tenemos a Jay Lethal. Sabíamos que no iba a ganar el campeonato Jay Lethal, pero yo creo que lo interesante aquí era sentar la base de esa rivalidad entre la facción gobernable y The Foundation, y sobre todo que Lethal sacara a Rush de su registro. Y yo creo que lo hizo. Vimos a un Rush que aplicó movimientos que no lo habíamos visto todavía en Ring of Honor, ¿no? Como ese Calf Killer que saca dentro de poco. Vemos una guerra muy clara entre personalidades. Creo que Rush se siente en peligro cuando tiene que trabajar a Ratelona, que no está tan acostumbrado. Y luego, cuando vi a Bestia del Ring salir, pues saltaron un poco mis alarmas, pero me gustó que fuera simplemente como un, ni siquiera un falso final, ¿no? Sino como que hay interferencia como para tisearte, que igual puede ser el final, pero sale otro stable y se lo lleva, ¿no? Tal, y luego por fin pueden tener un final de combate emocionante. Que yo incluso cuando vi que Lethal aplicaba la Lethal Injection, dije, ostras, que Lethal gana el campeonato mundial, ¿no? La verdad creo que hicieron un buen falsi. Al final Rush luce muy, muy dominante. Y en general las críticas que le han sido muy buenas. O sea, creo que es el combate más completo de Rush desde que ganó el campeonato mundial, podemos decir incluso a su carrera en Ring of Honor. A mí me gustó más cuando ganó por primera vez el cinturón contra Matt Taven, porque creo que fue un combate más rudo, más del estilo de Rush. Pero para mí, la prueba, ¿no? Decíamos que EC3 tenía que demostrar si podía luchar al estilo de Ring of Honor. Yo creo que aquí Rush demostró que es mucho más que un brawler y también sabe contar una buena historia sobre el ring.
Sí, de acuerdo. Creo que aparte de lo que ya sabemos, ¿no?, que él impone bastante, tiene una gran personalidad, tiene este aura también como para venderlo como un campeón, ¿no?, que tiene el título ya a buen tiempo y según lo venden también en comentarios, como que ha sido imparable. Y creo que transmite todo eso también él mismo. Estuvo a la altura, ¿no?, de ese duelo también en cuanto a técnica con Jay Lethal por momentos. Fue un combate muy bien llevado, así que me gustó también como main event. Creo que estuvo, ¿no?, con ese aura que se quiere de un combate grande al final del show. Y bueno, lo que pasa después, ya para cerrar, es que la facción ingobernable quieren seguir atacando a Lethal. The Foundation salen para detenerlos, pero la facción sacan ventaja golpeando con una silla. Y Brody King sale para hablar. Dice que ya no va a estar en desventaja contra Rush y contra su gente. Trae a Tony Deppen. Y por el otro lado salen Chris Dickinson y Homicide. Se arma el brawl. El nuevo grupo queda por encima. King luego ayuda a Lethal a levantarse, pero lo derriba con un lariat y Homicide remata con un cop killer. Así que termina el show con esta nueva facción.
Wow, o sea, qué final de pay-per-view. Estaba viéndolo con Fede y estábamos como locos porque creo que el pay-per-view hasta aquí iba perfecto, creo que había dado un buen nivel en ring, habían contado buenas historias, habían tenido buen ritmo, pero este final fue la puntilla, ¿no? La cosa es que Brody King, recordemos que en Final Battle pierde por interferencia la facción ingobernable contra Rush, entonces él decide tener que buscar una serie de amigos y dice que va a traer de nuevo la violencia, ¿no? El leitmotiv de este Violence Unlimited, que es como se llama el stable, es decir, que en los orígenes de Ring of Honor no solo era wrestling puro, sino que era wrestling violento. Por lo tanto, es una facción que sirve de pegamento y que por un lado va contra la facción ingobernable, pero también atenta contra los valores de Foundation, ¿no? Por ver cuál es el Ring of Honor original. Y por un lado, pues tiene a Tony Deppen, que es un tipo que lo está dejando a Ring of Honor fuera del pay-per-view, que empezó en la división pura, no funciona, cambió la división en televisión y estaba un poco perdido. Y luego los otros dos fichajes, o sea, Chris Dickinson me parece un fichaje increíble, probablemente el nombre más destacado de toda la escena independiente en Estados Unidos. Y luego los de Homicide, o sea, qué mejor manera de hacer un grupo violento en Ring of Honor que con el padre de la violencia que tiene la empresa. Yo la verdad es que me alegré mucho cuando vi que estaba solo con Deppen, digo, vamos a ver quién es la sorpresa, y no sé, me esperaba pues un talento más normalito, Mans Warner, una cosa así, pero Dickinson y Homicide creo que son dos talentazos. Creo que Ring of Honor ahora mismo tiene una storyline muy interesante con este Faction Warfare, ¿no?, con estos tres stables tan diferenciados, cada uno por su estilo. Y creo que fue un buen cierre, ¿no? Ese típico cierre de pay-per-view que no es que solo, bueno, la gente está hablando de que fue buen combate, que fue buen show, no, la gente también está hablando de debuts y te está creando ese cliffhanger de cara a futuros shows. Así que la verdad, una sorpresa muy buena, sobre todo porque creo que ninguno veíamos venir pues ni el regreso de Homicide ni el debut de Chris Dickinson.
Sí, de acuerdo. Creo que fue un buen gancho para cerrar. Y es genial porque apenas ves a los participantes, a los miembros de este grupo, ya sabes a qué apunta, ¿no? Con Homicide, con Chris Dickinson. Y aparte mostrando que no están aliados con nadie, ¿no?, que también atacan a Lethal. Así que me gustó esa idea de esa guerra de facciones, ¿no?, con cada uno pues por su lado. También destacar el cop killer de Homicide, ¿no?, que hace tiempo no lo veía. Y compararlo con el de Cody, ¿no?, que es horrible. Así que bien por Homicide, ¿no? Ojalá que no mate a nadie con ese movimiento. Pero está muy bien, así que contento con el cierre del show. Deja esa expectativa de ver qué pasará ahora con Ring of Honor y las facciones y cómo se acomodan todas las cosas. Pero bien, un show bastante sólido. Un show que muestra, creo que muy bien, el estado en el que la empresa se encuentra en este momento y qué es lo que están pensando hacer, un poco los planes, ¿no?, la base de sus shows, los campeones y a qué apunta cada uno, ¿no? Así que me ha gustado. Creo que se ha armado muy bien, ha dejado una buena sensación y pues queda por ver ahora cómo sigue Ring of Honor en sus próximos shows y hasta que puedan cambiar las cosas como con gente presente en la arena y no y lo que vayan a querer hacer.
Yo diría que lo único pero que tiene el show es la fortuita lesión de Dragon Lee que hace que la calidad de dos combates baje. Pero creo que el show es el home run que necesitaba Ring of Honor. Es decir, estamos diciendo por un lado, tienes un undercard entretenido, te están asentando rivalidades en la midcard, está demostrando que tiene gente importante, te asienta la guerra entre facciones, te da buenos combates. y sobre todo te presenta nuevos luchadores, te crea un gancho al final. Creo que es un show que Ring of Honor merecía, un Ring of Honor que estaba haciendo un buen trabajo todos estos meses, pero necesitaba un poquito de buzz, necesitaba un poquito de revuelo mediático, de revuelo entre los fans, y creo que este show pues ha conseguido generar un poquito de conversación. Así que yo contento con ellos, porque independientemente de que te pueda gustar más o menos el show, te puedan gustar más o menos los luchadores, creo que por fin, después de esos últimos 3 años aproximadamente a la deriva, que no sabíamos bien qué era Ring of Honor, primero que se dejaba mucho caer en lo que era el Bullet Club en los main events, luego que ni siquiera sabía por dónde iba, con gente como Joey Mercury o Willie Reina era creativa. Creo que ahora por fin Ring of Honor, necesitará de acuerdo, se vuelve a sentir que tienen como una identidad clara y te puede gustar más o menos, pero cuando vas a ver Ring of Honor vas a ver un producto concreto, esos son buenos combates y es top talent internacional, que es lo que siempre ha sido la empresa. Así que yo contento, y sobre todo contento porque incluso el booking tiene sentido, ¿no? Creo que Delirious le vino bien el parón, quizá coge algunas ideas de Marty, quizá está escuchando más consultas por parte de los luchadores, o quizá simplemente el hecho de que no estén Bully Ray y Joey Mercury también le ayuda a crear cosas, pero no sé, estoy muy sorprendido porque me gustó Final Battle, pero este aniversario que llegaba como un poco así, que no sabía con qué nivel de motivación, sobre todo me ha gustado, pero me ha dejado con ganas de ver pues todo lo que viene.
Ahí estamos entonces con Ring of Honor. Creo que si alguien está buscando un tipo de producto como este, ¿no? Creo que Ring of Honor pues tiene claro lo que ofrece, tiene claro cómo se diferencia de otras empresas. Así que para alguien que quiera consumir esto, pues perfecto, ¿no? Creo que Ring of Honor es una buena oferta de algo diferente, ¿no? De algo que está bien pensado, que sabe lo que es. Y estoy de acuerdo contigo en que han establecido una buena identidad. Así que bien por ellos y veremos cómo siguen sus shows. Y bueno, Alejandro, entonces, yo sabes que no veo Ring of Honor todo el tiempo, pero bueno, cuando hay un show así, me animo a verlo, me doy un poco del tiempo, así que ya estaremos, me imagino, relativamente pronto comentando algún otro show de Ring of Honor.
Pues sí, ya con el cambio de hora ya metidos en primavera y nos estaremos viendo, yo creo que para mediados de junio, con uno de los grandes, ¿no? Con ese Best in the World que tiene muy buena pinta, con esa guerra de facciones que nos están presentando.
Así que bueno, por ahora nos vamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.